2 en punto de la tarde. La temperatura al momento en La Habana, 29 grados centígrados. Hay vientos del norte-noreste a 8 millas por hora y un 57% de humedad. Es un día soleado. El activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue detenido por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a un encuentro con el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Tras ser liberado, Madrazo dijo a Radio Martí:
yo fui detenido sobre las 11:40. Yo venía de la calle, que cuando yo llegaba me encuentro al jefe del departamento 21, el jefe de enfrentamiento, acompañado del mayor Alejandro, que es su subordinado, y entonces los mismos me dijeron que tenía que acompañar a la unidad de policía. Me montaron a un chele y entonces me dejaron en el depósito alrededor de una hora, y a la hora fue que fueron a interrogarme. La conversación comenzó con el tema de la convocatoria del foro, que no nos iba a permitir ningún foro. Y por otra parte, que ellos están muy atentos, particularmente en la relación que estamos teniendo nosotros con algunos activistas que al interior de las instituciones también trabajan el tema de la racialidad, que eso lo pueden entender como labor de reclutamiento, de esa labor de reclutamiento es penado por la ley, que todo el peso de la ley nos puede caer encima. La respuesta mía fue: bueno, si van a bloquear el foro, ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, pero por nuestra parte vamos a seguir avanzando. En algún momento del año el foro se va a hacer.
Esa es la versión del activista Juan Antonio Madrazo Luna. Defensores de derechos humanos en Nicaragua calificaron la liberación de un grupo de presos políticos como positiva, pero insuficiente. Daliana Ocaña, desde Managua.
Catherine Martínez logró abrazar a su familia el jueves luego de más de 3 meses retenida en el sistema penitenciario de Nicaragua. La joven mujer forma parte de un grupo de presos políticos que fueron liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Martínez relató lo que vivió dentro de la cárcel, La Esperanza.
Me cancelaron mis actividades, me cancelaron ni ir a botar basura de mi limpieza, ni ir a dar una simple agua. Me tenían prácticamente ahogada. Solo me dejan ir a Patio Sol y con mi uniforme.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aplaudió la libertad de los detenidos, aunque criticó que solo muestra la intransigencia del gobierno.
Que es prácticamente evidente que el gobierno lo que tiene no son presos que han cometido delitos, sino que son rehenes que están en las cárceles por capricho de la dictadura.
En tanto, el analista político José Antonio Peraza calificó el proceso de excarcelación como una estrategia del gobierno.
Por lo tanto, lo que pretende es básicamente dar la sensación de apertura para crear el ambiente necesario para negociar las reformas electorales que él tiene pensado hacerlo con la OEA.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que en total se liberaron a 9 de los considerados presos políticos entre un grupo de 1,000 detenidos que fueron excarcelados en vísperas del Día del Amor y la Amistad. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, dijo a medios oficiales que los detenidos fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar. Añadió que el gobierno está seguro de que sabrán aprovechar este beneficio y que todos merecen una segunda oportunidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Juan José Márquez fue detenido cuando arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su sobrino, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por agentes de la Oficina Nacional de Impuestos. Su abogado defensor, Joel García, dijo a Radio Martí que el dirigente gubernamental Diosdado Cabello habló del caso de Márquez públicamente horas antes de que el acusado fuera presentado ante un tribunal.
Cabello lo anunció así en su programa del día miércoles, horas antes precisamente que Juan Márquez fuese llevado al tribunal, donde ni siquiera la juez tenía el expediente en la mano y ya Diosdado Cabello tenía el expediente en la mano y dando esas declaraciones. Que yo tuve el expediente en mi mano y en el expediente dice que Juan Márquez trasladaba unos polvos, una sustancia de posible naturaleza explosiva. Le informo que no existe una experticia practicada por un perito o un químico que diga que estamos en presencia de tal o cual explosivo o material.
El abogado García tachó la detención de su cliente de burdo montaje y aseguró que es una práctica regular del régimen de Nicolás Maduro.
Hasta aquí las noticias. Volvemos en una hora. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a esta hora de la tarde, este viernes 14 de febrero del 2020. Tomás Cardoso aquí invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a toda la audiencia a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un gusto hoy, como siempre, pues aquí en la producción y en el control técnico del espacio tenemos a Otoma Areaga, y en la producción nuestra Patricia Martínez al frente aquí de la producción general del espacio. Vamos a, en breve, a tener varios invitados de lujo en la tarde de hoy. La situación de Ariana López Roque, la directora de la Academia Julio Machado, fue liberada anoche, golpeada. La vamos a tener en exclusivo en minutos aquí en nuestro espacio. Más adelante, la situación de Cristian Pérez Carmenate. Ayer estuvo ingresado en el hospital Ernesto Guevara de la Serna en la capital tunera. Hablaremos con su mamá de qué se trató. Ana Rosa Tamayo, la esposa del recién fallecido, el difunto líder de Cuba Independiente y Democrática, allí en Velasco Holguín, Manuel Martínez León, se presentó ante las autoridades ayer para reclamar justicia ante el hostigamiento que por años sufrió su difunto esposo. Tendremos a Ana Rosa en exclusiva con nosotros. Y cerramos la primera mitad con Luis Manuel Otero Alcántara, que ya fue liberado luego de su último arresto. La segunda parte del espacio vamos a compartir con dos judíos cubanos en la isla para que nos cuenten lo que nos dijo este artículo escrito en La Habana por la publicación El Telégrafo, la agencia judía El Telégrafo, que destaca algunas de las dificultades que enfrenta esta comunidad hebrea dentro de Cuba. Vamos a hablar, si podemos poder ampliar este tema, de lo que ocurre con esta comunidad tan vapuleada por años por el castrismo. Vámonos ya con los titulares a esta hora de la tarde. Seguridad del Estado arrecia el acoso contra activistas por la igualdad racial en Cuba. El youtuber cubano, el periodista independiente y youtuber Nelson Julio Álvarez Mariata, pues acosado por la Seguridad del Estado, ha decidido abandonar las redes sociales. El régimen detiene y procesa a los manifestantes que enfrentaron a la policía en Santiago de Cuba luego del incidente del violador recientemente. Y Estados Unidos establece reglas para vuelos charter a La Habana, asignados ya 2.654 viajes hasta el 2021. Un trabajo del periodista Wilfredo Cancio Isla en el portal CiberCuba. Vamos a ver si establecemos ya el contacto con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Vamos a ver si nos vamos a Placetas Villa Clara para establecer el contacto con Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado y también de la coalición central opositora, el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Ariana, pues fue liberada tarde ayer en la noche y hablamos hace unos minutos con ella, la invitamos al espacio y nos dijo que iba a estar en este teléfono, que es el teléfono de su cuñada Nidia. Si no lo logramos ahora, lo intentaremos más tarde. Si no hablamos con Ariana, iremos entonces a hablar con Yolanda Carmenate. En Victoria de las Tunas, la situación de Cristian Pérez Carmenate. Todos saben lo ocurrido el pasado 12 de agosto, estando en una licencia extrapenal, salió de su casa para seguir una manifestación de ciudadanos de Victoria de las Tunas que estaban reclamando ante la mala calidad y la escasez del pan. Decidió Cristian filmar. Fue detenido por la policía, golpeado brutalmente y llevado a la unidad de la policía. Posteriormente a este arresto se le revocó su licencia, que estaba cumpliendo una condena de 2 años sin internamiento, y fue llevado a prisión. Allí comenzaron todos los problemas desde el 12 de agosto para Cristian Pérez Carmenate, que en noviembre se le otorgó una licencia extrapenal. Tenemos ya el contacto ahí en Las Tunas con Yolanda Pérez Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué concluyó la situación de ayer, el internamiento que tuvo Cristian para el suero de quimioterapia? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué se dijo? ¿Y cómo está él hoy?
Bueno, a él le dieron el alta, lo retornaron a la casa.
¿A qué hora?
Y Sí, a las 4 de la tarde.
Ajá.
Sí, entonces él se encuentra muy mal de salud, se encuentra un convaleciente del tratamiento, eso de quimioterapia, y continúa con los dolores crónicos insoportables, sigue muy delgado y muy débil, con pérdida de la fuerza, a su vez pérdida momentánea del habla, de la voz, y poco comunicativo. Tiene la boca amarga, por lo que no se alimenta bien, y con esperanza de vida, y esperanzado en la visa humanitaria. Por eso le ruego a las autoridades competentes que por favor agilicen el proceso o que le otorguen lo más rápido posible la visa para que no se siga deteriorando más su salud.
Bueno, hoy es 14, la próxima semana, sábado 15, domingo 16, lunes 17, el jueves de la próxima semana, usted tiene turno ante las autoridades gubernamentales que después de meses de lucha ardua y que usted ha tenido que poner un abogado, finalmente, aparentemente, han decidido que se le va a entregar la historia clínica que ha sido toda una nebulosa luego de la golpiza que sufrió por parte de la policía el pasado 12 de agosto del 2019. Esta historia usted está esperando para ver cuál es la certificación de lo que está pasando. ¿Es correcto esto?
Sí, así mismo. Pues, yo espero que no haya objeciones, que se ha demorado demasiado, y creo, tengo la esperanza que le concedan ese resumen. Vamos a ver qué pasa, porque aquí todo es impredecible.
Cómo no, Yolanda, él está de vuelta en la casa. El tema de los analgésicos para los fuertes dolores producto del cáncer en el fémur, ¿hubo algún cambio ayer en el turno médico?
No, no le están mandando nada, porque es que no hay de nada. Y entonces lo que uno inventa, lo que uno resuelve por ahí, que fulano me regala esto y lo otro, no tiene un analgésico fijo para sus dolores, y aún se intensifica porque la policía política no deja que llegue ningún tipo de recurso para mi hijo, ni de dinero, ni de medicamentos, ni de nada.
¿Cómo no?
La situación se vuelve más difícil, imposible.
No, y más de lo que estuvimos viendo, gracias a la cortesía suya, la foto, el tema del desabastecimiento caótico en Victoria de las Tunas, enormes colas para tomar un ómnibus en los escasos que pasan, y además de eso, las colas sumado a la tienda El Éxito en otras instituciones del Estado, no hay de nada. Es penoso lo que está ocurriendo, Yolanda.
Sí. Ese desabastecimiento es cierto que lo hay donde quiera, pero el mismo gobierno tiene la culpa de todo eso, de formar ese barullo y que la gente se sienta mal, porque ellos han creado una libreta de racionamiento, que muy bien ellos podían darlo por esa libreta y se evitaba por lo menos un poco esas colas terribles, porque uno se mete hasta 5 horas en una cola y cuando ya uno va llegando se acabó todo y todo fue por gusto. Entonces el mismo Estado es el que de una forma burlona y cínica crea las condiciones para esas colas.
Yolanda, brevemente, nos han dicho que la protesta de los transportistas ante las nuevas regulaciones se ha sumado. No hay combustible, pero también hay algunos contrapropistas que están muy molestos con las nuevas restricciones. ¿Esto está ocurriendo también en la capital tunera?
Bueno, dado al problema este que tengo en la familia, no estoy saliendo mucho a la calle.
¿Cómo no? Está
no
bien.
No puedo hablarle de ese tema.
¿Cómo no? Gracias, Yolanda. Yolanda Pérez Carmenate, las gracias ahí, y estaremos en contacto la próxima semana para tener conocimiento sobre, por fin, si finalmente logra usted obtener el resumen médico que tan necesitado lo tiene para las perspectivas que tiene de buscar una asistencia internacional, de darle ayuda a Cristian Pérez Carmenate. Gracias, Yolanda, ahí en territorio tunero. Vamos a ver si establecemos el contacto ahora en la vecina provincia de Las Tunas, específicamente allí en Velasco, con la activista de Cuba Independiente y Democrática, Ana Rosa Tamayo. Tenemos ya el contacto con Ana Rosa Tamayo, ahí en Velasco, en la provincia de Holguín. Ana Rosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ana Rosa, gracias. Sabemos por los momentos difíciles que está pasando tanto usted como su niña de 10 años ante la pérdida. Se cumple ya este próximo domingo la primera semana del fallecimiento. Se privó de la vida un valiosísimo activista de derechos humanos que fue por mucho tiempo coordinador allí junto a usted del Partido Cuba Independiente y Democrática. Se trata del veterano activista de derechos humanos Manuel Martínez León, su esposo. Bueno, luego de todo lo ocurrido y esta situación que usted está enfrentando, lamentablemente trágica, usted nos dijo que independientemente de que está enfrentando esta situación emocional, usted iba a ir adelante con una denuncia, porque todo lo ocurrido, el desenlace de la tragedia con el fin de la vida de Manuel, es a consecuencia de las secuelas recibidas por el hostigamiento que sufrió Manuel durante años por la persecución política. En ese sentido, usted nos dijo que esta semana, luego del sepelio y en medio del luto que usted está realizando por su esposo, usted iba a ir a las autoridades de fiscalía. Lo hizo ayer. Cuéntenos cómo fue la gestión.
Sí, yo fui a plantear la situación al bufete número 3 a buscar un abogado. Entonces allí...
¿A dónde fue? ¿A dónde se dirigió? ¿A Fiscalía Provincial?
No, fui a Holguín.
Sí, ¿para qué institución?
Al bufete colectivo número 3. A contratar un abogado.
¿A usted fue a contratar un abogado?
Sí, porque bueno, yo fui a la policía y la policía me dijo que tenía que ir a contratar un abogado para que el abogado hiciera...
hiciera el trabajo de si hay o no derecho a la reclamación de acuerdo a los alegatos que usted está manifestando.
Okay, entonces él me dijo que tengo que ir al lugar de los hechos donde ocurrieron y recopilar a esas tres personas con nombre de los que presenciaron la situación con Manuel.
¿Quiénes son esas tres personas?
No, Tomás, yo no sé decirle. Él antes de
usted tiene que hacer la gestión de quiénes son las personas que Manuel le dijo que fueron testigos del hostigamiento de este señor.
Sí, yo tengo que ir, pero bueno, ya iré mañana allí al barrio del asiento de Calderón y allí yo voy a encontrar esas personas, porque ya él me dio detalle de dónde yo podía ir. Entonces yo voy a ir mañana a buscar los nombres de esa persona para llevárselo al abogado para que el lunes él empiece a hacer el procedimiento.
¿Y el abogado aceptó tomar el caso?
Sí, él me dijo que cuando tuviera todo, es un abogado amigo mío que hace muchísimos años yo lo conozco, y él me dijo que sí, que apenas yo tuviera todos los nombres de todos ellos, que fuera y se lo llevara, que él enseguida me iba a abrir el caso.
¿Cuál es el enfoque que usted le va a dar a esta denuncia? Porque hay un punto en esto, Ana Rosa. Esto fue lo que ocurrió el domingo pasado, pero
sí,
hay todo un historial de hostigamiento, sí, de este represor, de otros, sí, represores, que ahora no recuerdo el nombre, pero yo he visto varios nombres, como ustedes han incriminado al jefe de la, sí, seguridad del Estado en Velasco. No es una sola persona. Esto es una consecuencia de una política de hostigamiento que se manifestó durante un largo periodo. Quizás no solo usted pudiera sustentar el caso en esto que fue el desenlace el pasado domingo, sino ir un poco más atrás. No sé qué le parece a usted.
No oigo bien, Tomás, porque voy para el cementerio aquí ahora en este momento y está pasando un carro y no me dejo ir, disculpen.
Bueno, no, le decía que hay otras serie de incidentes que han ocurrido a lo largo y a lo largos años de todo lo ocurrido con Manuel, que quizás también usted pudiera documentarlo. Yo recuerdo varias denuncias que usted hizo en este espacio, veces, oportunidades en que Manuel fue detenido, en que fue apresado. Son muchos los casos, no solo lo que ocurrió el domingo.
No. Manuel tiene un historial muy largo en su carrera política. Él lo llevaba en su carrera política, era una carrera política que la llevaba congénitamente en la sangre. Eso desde niño, él sufrió esta represión tan terrible. Desde que él era un niño que iba a la escuela, él me contaba de que el hostigamiento constante con su familia, también el hostigamiento constante que había con él. Luego después creció él y era el mismo hostigamiento. Luego después ya de hacerse un hombre que se dedicó toda una vida a la política, a estar en contra de la dictadura. Esto ha sido terrible. ¿Para qué decirle, Tomás? Esto es innumerable, las cantidades de veces que él ha sido hostigado, ha sido amenazado. Vaya, no hay palabra.
A la Rosa, ¿usted va a seguir como activista del CID?
Sí, yo soy la coordinadora de acá de la zona del Oriente.
Por eso yo sé.
Y soy la delegada de acá de la zona de Velasco también.
A propósito, ya que la tenemos ¿cómo llegó ayer Holguín? Porque tenemos entendido que hay una situación del transporte caótica.
Bueno, yo me levanté esta madrugada tempranito y cogí un camión a las 6 y así pude llegar allá a Holguín.
Pero hay problema con los carros, incluso los privados, que no están ofreciendo muchos servicios porque están molestos por el precio del combustible y las medidas que le toparon.
Sí, así me mitico. El transporte está bastante difícil, bastante, bastante difícil. Pero tuve que madrugar para poder coger el primer carro, como le llaman, el primer carro que sale del poblado. Y entonces así pude llegar temprano a Holguín, ¿ves? Porque de otra manera, créame que es muy difícil. Las máquinas están cargando $50 a $10. Entonces imagínense quién aguanta eso. No hay quien lo aguante.
Bueno, Ana Rosa.
Los camiones tienen un viajecito que ellos entienden.
Claro, Ana Rosa, entonces vamos a seguir dando. Esta es una etapa que comienza usted ahora, es un trabajo arduo y va a tomar algún tiempo que usted logre recopilar toda esta información, pero estaremos aquí al tanto de las labores que usted está haciendo para que no quede impune todo esto que ha ocurrido con su esposo.
No. Yo estoy recopilando todo bien, bien. Voy a formular bien el trabajo para que sea un trabajo bien lindo como el señor merece.
Cómo no. Gracias, Ana Rosa Tamayo. Y estaremos aquí a disposición de darle seguimiento a este caso. No hemos logrado la comunicación ahí con Ariana López Roque, que está muy golpeada. Logramos hablar brevemente con ella hace escasos minutos, a las 2:01. Aparentemente también su teléfono fue confiscado. El teléfono que tenemos es el de su cuñada, Nidia, y logramos establecer brevemente el contacto. Ella nos dijo que iba a atender nuestra llamada. No ha sido posible. Vamos a ver si ahora, pues antes de finalizar la pausa, intentamos nuevamente este contacto allí con Ariana López Roque, que logró decirnos brevemente que estaba muy golpeada, golpes producidos bajo arresto, en contra de lo que dice la propia ley cubana, en la unidad de la policía de Placetas en la provincia de Villa Clara. Vamos a ver si antes de la pausa podemos intentar con ella. Aparentemente le han cortado el teléfono también a su cuñada. Pero sí, con otro caso de violación de derechos humanos, el caso del artista, el fundador del movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que anoche fue liberado nuevamente de otro arresto. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andas tú? ¿Cómo fue? Ahora, ¿cuál fue la justificación para este último arresto?
Realmente nunca la justificación, pero supuestamente la provocación de esta acción, de esta novena con el casco.
Oye, ven acá, ¿y el casco también te lo confiscaron ahora?
Sí, volvieron a confiscar otro casco, me tienen ya dos cascos, ya tienen dos obras de arte.
Oye, en cualquier momento tienen una unidad de la construcción ya, con tan necesitado que se necesita para reconstruir La Habana.
Yo creo que realmente están armando la brigada de construcción esta de Nico López, realmente con mis cascos.
Qué falta de respeto. Oye, Luis Manuel, están tan molestos porque realmente tú eres un artista. La idea que se te ocurrió de los cascos es maravillosa, porque La Habana, como tú decías los otros días, este espacio está hecha a tierra. Y un casco es la mejor representatividad de los cuidados que tienen que tener los cubanos, y tú más que nadie lo sabes, porque hasta en tu cama. Bien, ¿y en qué condiciones? ¿Qué pasó allá adentro?
Me cogen, me llevan hasta la unidad de Zapata, y ahí se aparece Kenia, la teniente coronel famosa Kenia, y ahí me amenazan de que yo, que estaba jugando con la muerte de las niñas y que la familia no quieren recordar eso, y yo de momento le digo, mira, ustedes con Barbado, ustedes recuerdan todos los días a las víctimas y a la familia, cuando le conviene utilizar un gesto político, cuando le conviene utilizar la desgracia de la gente para su política, le conviene. Entonces yo, que ni siquiera haciendo política, que simplemente haciendo una obra de arte, porque realmente me siento mal por esa muerte de esas niñas, eso me quiere a mí politizar un gesto que simplemente es de un ciudadano cubano, un artista, que tiene la herramienta del símbolo, la herramienta de la visualidad para hacer pensar a los cubanos, porque una cosa importante, esta familia, estas niñas, como muchos cubanos, tienen deseo de hacer cosas por Cuba, tienen deseo de luchar por la libertad de Cuba, pero el régimen le ha quitado las herramientas al cubano de poder protestar, de poder reunirse, de poder canalizar toda su molestia a este régimen, inclusive exigir los cambios. Entonces, este casco, con todas las acciones que uno hace, son herramientas que le das a la gente para que la gente sientan esperanza y sientan que sí se puede cambiar las cosas.
Sí, lo que pasa, Luis Manuel Otero Alcántara, es que ustedes cogieron fuera de base al castrismo, porque el castrismo pues cree que son impunes, los tiempos han cambiado. Y el mismo fin de semana que hubo la tragedia de la niña, el jefe del gobierno, el señor Miguel Díaz-Canel, que fue la dramática muerte también en el accidente de helicóptero en California del legendario jugador de Los Ángeles Lakers de baloncesto Kobe Bryant, el jefe del gobierno cubano le envió primeras condolencias a Kobe Bryant que a las tres niñas que habían muerto, y la sociedad civil ha destacado en redes sociales. Y están molestos, y por eso lo quieren censurar a ustedes. Eso es lo que hay, Luis Manuel.
No, y al final... nos subestiman mucho,
claro,
porque dicen, bueno, nosotros somos el poder y podemos hacer y deshacer, y como somos una realidad reprimida donde todo el mundo tiene miedo a lo más mínimo, ellos dicen, la gente no va a pasar nada, pero como usted dice, la cosa está cambiando, la gente, me cogen en la calle a mí, no te alcántara, cubanos a pie, y me saludan, me dicen, estoy contigo, súper bien, cualquier cosa cuentan con nosotros, y al final te das cuenta de que el arte y simplemente el hecho de querer cambiar Cuba está teniendo una respuesta positiva del pueblo cubano, del pueblo, de ese pueblo que está en el día a día en las calles sufriendo, viendo los balcones que se le caen, viendo, siendo víctima de toda esa aberración que es el régimen cubano. Y eso, por lo menos a mí y al movimiento San Isidro, la tremenda buena energía.
Claro. ¿Ya fuiste o ya lo tienes en busca del tercer casco?
Ya lo tengo. Ya uno tiene ya dentro de su presupuesto, dentro del presupuesto de las obras que uno se plantea desde un principio, tiene ir preso, y tener 3 o 4 cascos, 5 o 6 banderas, gracias igual a ustedes, a Martí, a los amigos del exilio, a todos los cubanos que se preocupan por la realidad cubana, que siempre están apoyando a uno, y cuando uno se siente como solo y se siente sin herramientas, siempre hay cubanos desde cualquier lugar del mundo.
Claro.
Gracias a ustedes por la promoción, gracias a ustedes por siempre estar velando por...
Gracias, Luis Manuel, gracias, Luis Manuel, y gracias, salud y muchas cosas buenas. Vámonos a la pausa y en breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos...
Cae red que falsificaba documentos...
Su noticiero 100% deportivo...
Un cable procedente de Londres...
Se parece mucho a Esmeralda...
Eso era antes, chico, oye...
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla... 35 años llegando a la familia cubana... Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 14 de febrero, nuestro último programa. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, reencuentro aquí a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga acá en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a intentar brevemente ver si podemos hablar con Ariana López Roque. No ha sido posible. Bueno, y entonces, pues vamos a tener dos invitados de lujo. Creo que ambos lo tenemos ya en línea. No lo tenemos ambos en línea, tenemos el primero. Bueno, tenemos a uno de nuestros invitados. Vamos a presentar en breve los dos. Quisiéramos tener ya la participación de los dos en la línea para hablar de qué, cuál es la temática de lo que vamos a tocar en la tarde de hoy. Un tema polémico. Se trata de un artículo escrito, fechado, que está firmado, confeccionado en la capital cubana por la agencia, vamos a traducirlo al español, la agencia judía El Telégrafo. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es una agencia judía de noticias que fue a La Habana y han hecho una historia periodística mostrando algunas de las dificultades que enfrenta la comunidad hebrea en la Cuba de hoy. El tema, vamos a reseñar algunas de las noticias que esta nota periodística destaca sobre esta comunidad. Pero primero, antes de esto, vamos a presentar a ambos invitados de lujo, dos judíos cubanos que viven dentro de Cuba, con los cuales vamos a compartir si ellos creen que todo lo que ha dicho esta agencia, El Telégrafo, esta agencia judía, es suficiente. Vamos a presentar desde Los Cristales, allá en Jatibonico, judío y también joyero, trabajador agrícola, residente ahí en el territorio, Vladimir Ríos Cruz. Las buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, manténgase ahí. También tenemos, y es un gusto tenerlo en línea, directamente desde Nuevita a esta familia, el cabeza de esta familia de judíos, Benay Alucín, que por mucho tiempo han denunciado en este espacio el continuo hostigamiento que han sufrido por parte de la policía. Tenemos un ruido ahí, no sé cuál de los dos es, pero vamos a ver si controlamos el ruido. En Nuevitas, ahí en Nuevitas, Camagüey, presentamos a Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, las buenas tardes.
Buenas tardes. Shalom a usted y a toda la audiencia. Shalom, mi hermano.
Bueno, para ambos invitados, que lo tenemos en línea, la nota fechada por la agencia El Telégrafo hebrea dice así. Los cubanos, y voy a citarlo textualmente para poner esto en contexto, tanto Vladimir como Olainis para el análisis suyo. Dice así, los cubanos muestran en esta nota pues algunas de las dificultades que enfrenta su comunidad en Cuba. Entre las carencias que enfrenta la comunidad judía en Cuba está la falta de recursos y la falta de rabinos, una población que está envejecida y disminuyendo. La continua incertidumbre sobre cuánta ayuda y asistencia pueden esperar los miembros de la comunidad judía dentro del país de sus correligionarios de los Estados Unidos. Además, dice el artículo, no es fácil en Cuba encontrar alimentos judíos tradicionales. Es muy difícil en la isla mantenerse con la cultura kosher, coinciden líderes judíos entrevistados en Cuba. Actualmente, según dice la nota, la comunidad judía en Cuba alcanza unos 1,000 y algo más judíos, muchos de ellos envejecidos, y señala el Daily Telegraph Agency. De los visitantes de Estados Unidos, además de dinero y artículos de necesidad, los líderes judíos en Cuba dicen que necesitan amor, bondad y esperanza. Vladimir, comenzamos con usted. ¿Suficiente lo que dice la nota o se quedó corta?
Sí, no, está muy amplia y me he quedado asombrado con la exactitud y sobre todo lo que expresó la comunidad judía, que necesitaban amor y comprensión. Creo que eso es lo más importante, pero sí se quedaron cortos, el telégrafo se quedó corto, faltan muchas más cosas. Nosotros somos una comunidad de hábitos y costumbres arraigada a nosotros, a nuestra identidad. Somos una identidad que hacemos un servicio de rezo 3 veces al día y vivimos pendiente a nuestra familia y a nuestra fe. Somos una comunidad que vivimos, no vivimos aislados, pero sí un poquito apartados, porque nos notamos. Y quiero decir algo, nosotros tenemos una necesidad de literatura que en Cuba no la puedes encontrar. Yo no puedo encontrar un libro judío en Cuba, yo no puedo comprar unos tefilín para hacer mis rezos en Cuba, no puedo encontrar la comida que necesitamos, el vino que necesitamos no lo podemos comprar, no podemos comprar los habituallamientos que lleva un judío para hacer los rezos, no podemos encontrar una camisa blanca y un pantalón negro, compadre. Eso no lo podemos comprar nosotros en Cuba. Entonces, sería muy bueno que si alguien le pudiera hacer llegar esta palabra al telégrafo, le dijera lo siguiente: los judíos en Cuba lo único que tenemos es nuestra fe. Y cuando nosotros recibimos un sidur o recibimos algún obsequio de un hermano de otro país, de la comunidad de Miami o de Nueva York, cuando a ti se te aparece una persona y te hace un regalo que lo que vale son apenas $30, y un judío no puede pagar eso acá en Cuba, nosotros no podemos pagar un libro en $30, nosotros no podemos, Tomás, no podemos. Y aquí en Cuba no tenemos nada de eso. Nuestro país, nuestro gobierno, no quiere que hayan judíos en Cuba, no quieren. Y la presencia judía en Cuba es latente, porque tenemos cementerios judíos en La Habana, tenemos sefardillas que nací, tenemos en Camagüey y en Santiago de Cuba. Es decir, que los judíos estábamos aquí. Cuando llevaron a esta gente al poder, nosotros estábamos aquí y teníamos una identidad. Y ellos acabaron con esa identidad y están manteniendo una cosa ahí más o menos aparente que no es la toda verdad, no es toda la verdad. El cubano que está aquí, que necesita ser judío por naturaleza o por cultura. Hay muchas personas que van a la sinagoga y yo les enseño. Yo hice conferencias a maestros que vienen de La Habana acá y ellos se quedan impresionados con las cosas que aprenden. Y dice, pero ¿cómo? Nosotros no tenemos con qué. Entonces, cuando viene un hermano de otro país, a nosotros, a nuestra comunidad, nos fueron a regalar 20 paneles solares con las cajas reguladoras y sus respectivas baterías. Paneles solares que puedes desconectar tu casa del Sistema Eléctrico Nacional. Estamos hablando de una cosa de envergadura, porque ese rabino cuando vino acá sufrió los apagones en las vacaciones, en los meses de julio y agosto, y no le permitían entrar los paneles solares a Cuba. Cuba no se lo permitió, negando el protocolo de Kioto, de energía verde renovable, de tanta cosa que hablan ellos por la televisión, no permitió que entraran los 20 paneles solares a Cuba. Entonces, me parece que el telégrafo se quedó corto.
¿Cómo no? Mantente ahí, Vladimir, porque vamos a presentar online, pero también tengo otras preguntas para ti sobre el patronato, el apoyo que ustedes reciben, y vamos a hablar más adelante, que este es un tema que tú has manejado muchas veces, Vladimir. Como siempre, los que van a Cuba pues seguían por las inscripciones que hay en el patronato, hablan de 1.800, pero el tema es mucho más complicado. Hay muchos más judíos en Cuba, tanto por nacimiento como converso, y de eso tú no vas a hablar. Vámonos a Nuevitas en Camagüey. Olaines, un placer como siempre. Escuchaste lo que yo leí de esta entrevista que ha publicado la agencia El Telégrafo judía, que hizo una entrevista sobre la situación de los judíos en Cuba. ¿Tú escuchaste lo que yo leí?
Sí, cómo no.
Bien, Olaines, tú has enfrentado una situación aún no conclusa, una situación delicadísima con tus dos hijos en el sistema escolar. ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes que no están en esta nota periodística que tú consideras que serían bueno hablar de la situación, como acaba de decir Vladimir, que enfrentan ustedes, los hermanos judíos, dentro de la isla?
Bueno, coincido con lo planteado por el hermano Vladimir, y yo quisiera agregar que esta nota en esencia es muy muy buena, es muy muy clara, muy concisa, pero le falta la mencionar a los Bnei Anusim, que todavía estamos esparcidos por Cuba con un patronato recio, porque simplemente no tiene rabino, que la misma nota lo reconoce. Falta simplemente solicitar, pedir, dar como un incentivo a que haya una solución sobre el asunto de los Bnei Anusim. Y es hora también que el gobierno cubano se acabe de dar cuenta de que si pierde la comunidad judía, no estoy hablando de poder, no, si pierde la existencia, es decir, si se desaparece la comunidad judía de Cuba, se está perdiendo una parte del pueblo cubano, una parte de la ciudadanía cubana, una parte de la historia cubana. Porque vamos a aclarar, uno de los generales en la guerra de los 10 años fue Carlos Roloff, que aquí todo el mundo lo sabe. Fue judío, estaba incluso hasta certificado, investigado por la Universidad de La Habana. Es decir, el renacimiento, el respeto a la comunidad judía, el establecimiento de un rabino fijo ya permanente para darle entrada a los Bnei Anusim, es importante para nosotros, pero también es una parte fundamental para la ciudadanía cubana. Es decir, es como una joya, se perdería una de las joyas. Una joya también son los afros, otra joya son los descendientes españoles, pero también los judíos en este país somos también una joya de este tesoro que se llama Cuba. Y nadie puede llegar y extinguir, porque eso sería como un genocidio. Muy lento, pero al final genocidio.
Ahora, Olaine, es otro ángulo que tiene esta historia. Basado en tus propias experiencias, Vladimir hablaba de la falta de atuendo, conseguir una camisa blanca, un pantalón negro. Ustedes tienen una serie de rituales, una serie de costumbres, tanto culinarias como de vestimenta. En este sentido, los Bnei Anusim, que son más conservadores, ¿qué dirías tú también de la necesidad de que culturalmente se respete la integridad y los valores que cada cual quiere representar de la religión que profese, y que no exista la burla y que no exista el bullying, sobre todo patrocinado por instituciones del Estado?
Sí, mira, algo muy importante. En Cuba las leyes dicen, al igual que en muchos países, que la educación es laica. Laica significa simplemente de que la educación en Cuba no imparte
una religión, exacto.
Una religión, pero eso no significa. Es decir, la palabra laica no dice de que hay que despreciar alguna religión o atacar alguna, o anularla, o asimilarla. No, yo creo que otro, porque toda crisis trae un beneficio. Es decir, una oportunidad, quiero decir. Y la oportunidad ahora es que se empiecen a cambiar esa mentalidad que se tiene en el Ministerio de Educación, y empiecen a darse cuenta de que este es el momento de empezar a enseñar a las nuevas generaciones de que el arcoíris tiene muchos más colores, que el arcoíris no es blanco y negro, y que nadie está autorizado a quitarle colores al arcoíris. Y los judíos existimos, pero existimos como pueblo, existimos como cubanos, existimos también con nuestras tradiciones, y hay que respetarlas. Y es el momento de enseñarle a las nuevas generaciones el respeto a el judaísmo, el respeto a lo diferente, el saber comportarse con aquello que es diferente, a convivir con lo diferente, que lo diferente no es dañino.
Cómo no. Vladimir, estamos haciendo historia, estamos hablando de un tema que no muchas veces se ha tocado en 61 años de castrismo en un programa de radio. Por eso, cuando nos escuchaste que adelanté este tema, dijiste: quiero dar mis opiniones porque el tema es amplio. Le prometemos a ambos que este programa, nuestra producción se lo va a hacer llegar porque es un tema histórico. Quisiera ahora, Vladimir Ríos Cruz, entrar en otro ángulo. Cada vez que van periodistas interesados o judíos a Cuba, bueno, pues todo pasa a través del patronato, que apenas reconoce la existencia de 1.800 judíos en Cuba. El tema es más complicado. Dos preguntas. ¿Cuán abundante pudiera ser, Vladimir Ríos Cruz, la comunidad judía cubana no reconocida? Y en segundo lugar, ¿qué apoyo reciben ustedes del patronato?
Bueno, mira, son dos preguntas interesantísimas y buenísimas. Por los datos que tenemos y que hemos estudiado nosotros como judíos, nos atreveríamos a calificar meramente que el 60% de la población cubana es judía, por descendencia sefardí. Nosotros podemos garantizar por la lista de apellidos judíos que el 60% de la ciudadanía cubana es judía. A eso es a lo que le teme, y a eso es a lo que le temía Fidel Castro, a la cantidad de judíos que había en Cuba. Porque somos un pueblo que tener un problema con un judío es tener un problema con la comunidad entera. Por eso los intentó extinguir Hitler y todo el mundo los ha intentado extinguir. Porque somos un pueblo unido. Nosotros somos muchos judíos, pero somos uno solo. Lo que le pasa a Laine me pasa a mí. Lo que me pasa a mí le pasa a Laine. Y es lo que la humanidad no entiende. El judío es una sola cosa. Somos una sola persona, una sola alma. Y con respecto a la otra pregunta, Tomás.
El apoyo del patronato. El apoyo del patronato a ustedes.
Sí, no. Yo sé lo que tengo que contestar, pero estoy buscando la palabra menos doliente para ellos. Ninguno. Ningún apoyo, porque ahora usted llega al patronato judío y usted demuestra que usted es judío y que usted está preparándose para ser rabino y que usted próximamente va a viajar a Israel para tomar posesión de ese cargo, porque usted tiene las condiciones espirituales necesarias para eso y el conocimiento, y ellos sencillamente se limitan a decirte, si tú me demuestras que un familiar tuyo está enterrado en un cementerio judío de Cuba, tú no eres judío. Entonces, cuando vas a un cementerio judío a buscar ese certificado, es un problema, es un dolor, porque es una trabazón y es una serie de situaciones porque no quieren. Ahora, desde Israel viajan recursos a la isla, al patronato judío, para ser repartidos, como para hacer festividades. Estamos hablando de las matzás, que es unos panes, una galleta sin levadura, para celebrar Pesach, vino kasher que viaja desde Israel, y una serie de cosas de alimentación, de dieta que llegan ahí. Nosotros como judíos no recibimos nada de eso, porque ellos no quieren reconocer como judíos de ninguna manera. Los berlías de acá, la provincia de San Petersburgo, que ya el patriarca falleció, ahí está la hija y las esposas, ellos son los únicos judíos que están reconocidos en la provincia de San Petersburgo por este patronato judío.
¿Hay sinagoga en San Petersburgo?
Sí, tenemos una sinagoga. Tenemos una sinagoga, la tenemos con todas las condiciones, con todo el amor del mundo. Van muchos cristianos a saber de judaísmo, enseñamos hebreo, enseñamos lo que tengamos que enseñar con un amor tremendo, y las personas se quedan maravilladas cuando ven a un judío vestido con todas las cosas. La gente se dice, wow, pero qué cosa más hermosa, lo que nos estamos perdiendo. Plantean los mismos cristianos, y lejos, mira, es que el judaísmo se puede ver como un evento cultural. No tienes que decidir, voy a ser judío, solamente ir a una sinagoga y ver cómo se realiza un servicio en una sinagoga con un rollo de la Torá. Eso es en piel de vaca.
Vladimir, el tema, el único país con el cual Cuba históricamente rompió relaciones fue con el Estado de Israel, recordemos, por el apoyo a los palestinos en el año 67. Sí. El tema del rompimiento del castrismo con el judaísmo, ¿ha tenido su repercusión en la represión que ustedes han sufrido dentro del país?
Sí, como no, de hecho, para nosotros no podemos legalizar la sinagoga. Nosotros queremos importar para nuestra sinagoga una cualquier cosa que podamos importar, que te la regalan, de hecho. No tienes ni que pagarla, te la regalan. Mira, a mí me regalaron un jeep. El jeep no puede venir a Cuba, porque el gobierno no dejan que me monten el jeep, el barco. Ellos pagan el barco, pagan el jeep, pagan el flete, pagan los aranceles, vuelven a pagarle el jeep. ¿Por qué no puedo tener el jeep? ¿Por qué tiene que ser como ellos dicen? Eso es represión, eso es discriminación, eso es no sé cuántas cosas se puede nombrar.
¿Y esta sinagoga funciona legalmente? ¿Bajo qué condiciones, a pesar de que ustedes no son reconocidos?
Es la Anfei Tzai,
en nuestra sinagoga acá en Santa Cruz.
Pero es legal, es totalmente legal, lo han permitido las autoridades, está inscrito.
Sí, ellos, ellos dicen sí, se pueden reunir, se pueden congregar, que no hagan manifestaciones en público. No, por lo contrario, si las únicas personas que viven en el pueblo, pero apartado del pueblo somos los judíos, nosotros no queremos ni que nos vean. Nosotros vivimos apartados.
Vamos a pasar con Olainis, que pasa el tiempo. Olainis, estás escuchando todo lo que está pasando, Vladimir. La situación de ustedes es aún peor, porque ustedes le han acudido al patronato y han concurrido a las instituciones, y todavía esta ramificación, que son los Benei Anusim, están totalmente marginados. Cuéntanos.
Sí, mira, algo importante, disculpen, que estuvo diciendo el hermano ahí, Vladimir, sobre el asunto del estatus de la sinagoga. Es como si estuviera viendo yo ahora mismo el asunto de mis hijos, ¿no? Ellos como que se hacen, es decir, el gobierno como que se hace el de la vista gorda, te permite, no es que te autoriza, se hacen el de la vista gorda hasta un día que ellos dicen esto es ilegal y rompen y destruyen en un segundo todo lo que costó trabajo crear durante años incluso. Es decir, que mientras que la sinagoga no tenga el estatus completamente legal, mientras que ellos lo sigan permitiendo por hacerse de la vista gorda, el día que alguien quiera, como dicen aquí en Cuba, anotarse una patica, pues la manda a destruir. Entonces, eso es lo que estamos nosotros buscando, construcción, tranquilidad. Es lo que dijo el hermano, nosotros que estamos aquí para, como dicen en hebreo, tikkun olam, es la reparación del mundo, no queremos más nada, pero la reparación del mundo como tiene que ser, reparación del mundo. Entonces, sobre el asunto de nosotros, imagínense, que nosotros, en vez de recibir por lo menos el silencio del patronato, lo que recibimos fue una carta pública donde nos desmentían y donde, es decir, de forma indirecta y de forma sutil, nos agredían. Quiero también decir algo para sorpresa del mismo patronato, que es la directiva del patronato la que está en esta situación negativa con los venezolanos. He podido contactar con muchos judíos que no están, es decir, judíos reconocidos que son miembros del patronato, que no están a favor de estas actitudes del patronato, que están incluso con una mente muy clara de que los venezolanos tenemos nuestro derecho al retorno. Eso es algo muy importante.
Bueno, vamos a pasar en 4 minutos que nos quedan con Vladimir y termino digo online. Quisiera una respuesta de cada uno de ustedes. En la página del patronato de la comunidad de hebrea de Cuba, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, hay una serie de comentarios precisamente sobre la situación de Olainis Tejeda Beltrán ahí en Nuevitas. Y hay una persona que se presenta como Joseph Méndez Castro, Roberto Filman, dice que es judío, dice que el tema de lo que ocurre, y escucha esto, Vladimir, con los judíos en Cuba que no están reconocidos, es un problema universal, porque si todas las personas que quisieran hacerse judíos del mundo se les concediera el derecho, fuera un problema de proporciones. Sin embargo, hay otras personas que entra y le dice que hay que respetar el derecho de cualquier persona que se sienta judía y quiera sentir y profesar la fe. ¿Cuál es tu respuesta? Esto que han dicho en la página del patronato, que no es viable porque hay que probarlo.
Mira, mientras más judíos haya en un país, mejor va a ser la economía y la estabilidad de ese país. La muestra está en los Estados Unidos. El judío es la persona capaz de llevar y de impulsar la economía y el desarrollo social donde quiera que esté, porque el judío no hace las cosas mal hechas. El judío no se atreve a pecar contra su Dios, no se atreve, no nos atrevemos. Nosotros no tenemos el valor de hacer algo en contra de nuestro Dios. En cuanto a ese muchacho que plantea lo siguiente, toda la persona está escrito en la Torá, por lo tanto es ley para toda la universidad, sí, para todo el universo. Toda persona que quiera venir al pueblo de Israel, aún no siendo del pueblo de Israel, lo puede hacer. Y no solamente eso, se es prohibido mencionar, una vez que se haga israelí, se le es prohibido mencionar que no es judío, se le es prohibido mencionar su pasado gentil, se le es prohibido mencionar que tuvo otra vida o otra identidad. Una vez que a una persona, a un cubano cualquiera de Sasalmedio, de Tunicú o de Matanza, se hace judío y se le entrega la nacionalidad judía, esa persona no deja de ser nunca más israelí, aunque lo niegue y aunque lo deniegue delante de un tribunal, Israel lo sigue reconociendo como judío, porque la identidad judía es única. Toda la persona que quiera ser judío, por fe, por embullo o por simplemente aprender de la cultura hebrea, lo puede hacer. Y nosotros tenemos la obligación de enseñarle, la obligación de amarlo y de respetarlo. y de no recordarle nunca en su existencia ni en el mundo venidero de que no pertenecía a nuestro pueblo.
¿Cómo no? Está totalmente... ¿Cómo no? Vamos a terminar con Olaine, que queda un minuto. De Olaine, tu respuesta a la polémica en cuanto sí. al caso de ustedes, que ha creado todo un debate en las redes sociales. ¿Te sientes con derecho sí. o no tienes el derecho?
Sí, mira, esa respuesta que dio ese señor me suena como alguien parecido que dijo en una ocasión que los cubanos no se les permitía salir porque iban a haber muchos aviones en el aire. Entonces, hace falta que esa persona, ya que dice ser judía, que lea la Torá, como dijo bien el hermano, que dice todo aquel, es ley divina para nosotros los judíos, todo aquel que se acercare a ti a estudiar estos escritos, lo recibirás. Es decir, vamos a hacer, es como dijera algún pensador judío, judío, habla judío, yo agregaría judío, piensa judío, no piense cosas extrañas. Sí somos judíos, sí tenemos nuestros derechos, porque nuestros derechos fueron arrancados por sangre y fuego y aún nos los quieren limitar a través de presiones. Sí tenemos derechos y como dijera un comentarista que yo respeto mucho, disculpen, pero si a alguien le sale roncha, disculpen, no es culpa mía. Pero sí soy judío, mi familia sí es judía y tenemos todo el derecho a retornar. No lo vamos a hacer por la fuerza, lo vamos a hacer con paciencia y mucho cariño y respeto.
Gracias, Olainis Tejeda Beltrán, allá en Nuevitas, Camagüey, y en Los Cristales, Jatibonico, Vladimir Ríos Cruz. Excelente este programa, dándole la oportunidad a esta comunidad judía en Cuba que se siente amada por el Estado de Israel por su decisión de ser judíos y no se les permite el reconocimiento por parte de la congregación, el patronato judío en Cuba. Por tanto, no son reconocidos y siguen luchando al respecto. Las gracias a ambos para este programa especial que concluimos así en esta tarde de 14 de febrero. El agradecimiento pues a Otón Madariaga en la tarde de hoy en el control técnico y nuestra Patricia Martínez al frente de la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, como siempre, con toda la información, lo que no van a escuchar en los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y luego a seguir escuchando Radio Martí, el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.